The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me.
Emerge as you. Tremfya guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey 1 week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection 6 times a year after 2 starter doses at week 0 and 4.
Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information, at Tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food & Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts Luis, Walter y Francisco. Este episodio está patrocinado por XM.com. XM es un broker financiero global multiregulado que ha estado en funcionamiento durante más de 14 años con más de 10 millones de clientes. Puedes comenzar a invertir en divisas, oro, criptomonedas, acciones de empresas como Amazon, Microsoft y Apple, índices bursátiles y más de 1,600 instrumentos. Al abrir una nueva cuenta con XM, obtendrás un bono de $30 para comenzar a operar sin costo y podrás retirar los beneficios que obtengas. Haz clic en el enlace en la descripción de este episodio y comienza a hacer trading con XM.
En el juicio de FTX le preguntaron a Gary Wang si sabía la diferencia entre liquidez y solvencia. Contestó que ahora lo sabía, que ahora ya había aprendido cuál era la diferencia.
Por las malas y muchos billones de dólares después. No, pues es el pinche MBA más caro de la historia, ¿no?
Bueno, pero aprendió.
Al menos aprendió, exacto.
Hasta la siguiente ocasión.
Pues ya, ¿cómo? Al modo.
¿Cómo es el juicio? Porque también estuvo la novia, exnovia, no sé qué condición sea de Sam. Pero no lo he seguido, no he seguido. ¿En qué va? ¿Ustedes saben?
Sí, como que ya pasó el boom, ¿no? Sam Bankman. No, pues vi que pues básicamente ponían que pues como siempre todas las estafas involucran historias de amor y desamor y una novela. Pues Ellison contó cómo era su relación con Sam Bankman, pero pues que básicamente siempre supo que lo que estaba haciendo estaba mal.
Ella dijo que sí sabía que estaba actuando de manera equivocada.
No, pues, o sea, Paco me va a desmentir o lo va a confirmar, pero según yo, cuando, pues ya cuando agarran a Sam Bankman, y pues le leen la cartilla y le leen los cargos, bueno, al poco tiempo si sale Caroline Ellison, pues diciendo que iba a cooperar y que pues sabía que lo que estaban haciendo estaba mal.
Sí, al momento en que lo agarran, la chava se pone completamente a disposición de las autoridades, ¿no? Para echarlo de cabeza.
Sí, ella así está es. De testigo colaborando con las autoridades.
Eso implica que ella no pisará la cárcel, supongo.
Un poquito rato.
Un deal ahí.
Hay un
Hundes
deal.
a Sam. Ajá. Hundes al amor de tu vida. Pues ya, te salvas tú. Que a lo mejor no era el amor de su vida. Pero bueno. ¿Cómo vieron la inflación, muchachos? Porque si a la inflación le quitamos la vivienda, la gasolina, la comida, los viajes, los restaurantes, los servicios de streaming, o sea, si le quitamos todo lo que ha subido de precio, el
¿Quién se
dato fue
aventó un
bueno,
argumento?
¿no?
¿Quién se aventó un argumento así esta semana?
Paul
Porque sí salió
Krugman.
para Krugman, exacto.
Hemos ganado la victoria contra la inflación.
Hemos vencido a la inflación, ya está en 2%. Pues sí, güey, pero o sea.
Güey, ¿te acuerdas que tú dijiste que deberían de sacar una medida de inflación sin inflación?
Exacto, güey. Una súper, súper. Cuando el vacío empiece a subir de precio, güey, nos preocupamos.
Ajá.
Güey, es una. Pero bueno. Pues en línea, ¿no? En línea con lo que se esperaba. A mí lo que me preocupó fue el PPI, ¿no? El PPI que salió un día antes, el productor. Subió, o sea, ese sí se voló de más el estimado, ¿no? Como estuvo como 5.6% arriba del estimado. Y pues el PPI puede ser una estimación, bueno, no una estimación, pero sí un dato medio adelantado de lo que podría venir en inflación, ¿no? Entonces eso sí me se me hizo el dato importante la semana. El CPI estuvo en línea. Sin mucho cambio respecto al mes pasado.
Sí, salió ligeramente, todo lo que es Supercore salió ligeramente peor de lo esperado, lo cual apunta a que la inflación va a ser más persistente de lo que creíamos hasta hace poco, pero sí, en general, en términos generales, en línea con lo esperado y el PPI, a ver si no da luego sorpresas que se pasen a la inflación.
Pero
Pues sí.
la Fed ya dijo, ¿no? Que el mercado de bonos está haciendo su trabajo.
¿Qué trabajo se
Sí.
hace? ¿Hacer que todo el mundo pierda dinero?
Pues sí, güey, para que no tengan que gastar. Si no tienes dinero para gastar, pues no suben, no incrementan los precios, güey. No, pues como se subieron las tasas de mediano y largo plazo, o sea, se sube prácticamente toda la curva. El bono de 30 años llegó al 5%. Hace un mes estaba en 4,20. Pues básicamente están, o sea, lo que están diciendo, lo que está argumentando es que pues el mercado sigue entendiendo que le debe de creer a Powell, supuestamente, y pues está endureciendo las condiciones de crédito, comillas, comillas, para restringir la actividad económica, pero pues está la contraparte, ¿no? Que pues dicen que pues eso es bullshit, que los índices de condiciones financieras, o sea, están más, un poquito más relajados que lo que estaban hace un año, o sea, ya no están tan, pues sí, restrictivas las condiciones financieras y que realmente pues, los bonos de largo plazo se subieron, quizá porque pues están reconociendo que pues, hay problemas de gasto público en Estados Unidos, ¿no? O sea, que pues los déficits ahora sí van a importar esta década, que puede ser. Y por otra parte, o sea, otra nota que estaba leyendo, pues puede ser que el índice de condiciones financieras no esté, bueno, esté menos restrictivo porque aunque los bancos no están prestando porque pues ey, están quebrando, los bancos tienen bonos de largo plazo que los están haciendo hacer perder dinero, espero ya se hayan cubierto, yo pensaría que ya se cubrieron, pero aunque los bancos no estén prestando, está creciendo muchísimo el crédito privado de parte de fondos, entonces pues parece que están cubriendo Y más allá de cubrir la falta de liquidez de la restricción de los bancos. ¿Qué opinan?
Pues no sé, pero a ver, mira, los bonos, ¿verdad? Regresando un poco a los bonos. Justo te estoy viendo una gráfica, el rolling de 3 años de rendimiento de los bonos nominales, ¿no? Si ves el dato del año pasado, menos 26%. Si ves el de este año, menos 30%. No, o sea, estás hablando de una masacre literal que no se había visto desde 1700, pues cuando empezó el Tesoro, 1789, si no me equivoco. O sea, nunca se había visto 2 años tan negativos como los que vimos, los que hemos visto, pues, estos últimos 2 años, ¿no? Sin embargo, la gente le sigue metiendo lana. No, no sé si vieron en la semana, puse un gráfico que decía la definición formal de don't catch a falling knife, ¿no? No, 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 no intentes agarrar un cuchillo que va cayendo, ¿no? Y era el TLT, ¿no? El TLT, que es este ETF de iShares de 20 años, de Treasuries de 20 años, que ha perdido, pues, la mitad de su valor, ¿no? 50%, pero ha entrado una cantidad ridícula de dinero, ¿no? Son una cantidad grandísima de dinero ese tipo de a ese ETF, ¿no? Es decir, el bono sigue cayendo y la gente le sigue metiendo lana. Y pues está cañón, ¿no? Porque o sea, hay varias voces que dicen que, pues, esto, o sea, estamos entrando en como en una ciclo secular de baja, de alza de tasas, en donde, pues, esto todavía le falta un buen rato.
Promedia y
Entonces,
vencerás,
sí, bueno, pero
como decían los de Long Term Capital Management.
es el promedio de, es como la paradoja de Zenón, se llama, ¿no? En donde la flecha se va acercando a la diana, y vas medios por cientos, o sea, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, y nunca, la flecha se supone que nunca llega a la diana, porque siempre recorre la mitad de la distancia que hay entre la flecha y la diana, y entonces, pues, en realidad nunca estás llegando a la diana. Pues así estás promediando, promediando, promediando hasta que llegues a cero, güey. Y después de promediar muchas veces en cero, pues vas a tener cero, güey. No sé, pero sí ha entrado mucha, mucha lana este tipo de instrumentos, y está, o sea, a pesar de que han perdido cerca del 50% de su valor.
Entonces es retail versus hedge funds, porque los hedge funds, o sea, las apuestas de hedge funds cortos en treasuries, o sea, vi que estaba en máximos.
Sí, de hecho está chistoso, porque sí hay, o sea, sí hay una divergencia entre los fondos tradicionales y los hedge funds, ¿no? Están apostándole a cosas completamente distintas, ¿no?
Ajá, entonces si el retail siempre se equivoca y los hedge funds también, pues ya, las tasas se van a estacionar aquí, güey.
Es en promedio. Pues puede ser, güey. O
La
sea,
verdad es
aunque
que
últimamente los...
se está cumpliendo al pie de la letra el pronóstico de Russell Napier, pues que él decía que sí iba a suceder mucho reshoring, más que nearshoring, o sea que iba a haber mucho CapEx en Estados Unidos y pues que esto iba a generar empleos, pero pues que también iba a causar que la inflación y las tasas nominales estuvieran más elevadas, que la década anterior.
Sí, o sea, sí, menos globalización, más inflación, tasas más altas. Pero ahora, justo, creo que fue el jueves o el miércoles, escuché un webinar de Bianco, ¿no? En donde él está en el terreno del no landing, en donde dice, a ver, ok, sí, los treasuries están en 5%, pero pues en realidad el 5% es el promedio histórico de los últimos 40 años, ¿no? O sea, las tasas no están en los niveles que estaban en los últimos 10, pero los últimos 10 es el dato atípico, ¿no? Las tasas en cero. Entonces, las tasas están regresando a sus niveles, de promedio, ¿no? Luego tienes otras métricas que han espantado a las personas y es, por ejemplo, el tema de, denme un segundo, los initial claims, ¿no? Que van subiendo, pero siguen bastante bajos. Tienes también el tema de los tips, ¿no? Que decían, oye, los tips ya están, los tips acuérdense que son los udibonos gringos, ¿no? La tasa real de Estados Unidos, que están en 2,5%, ¿no? Y vienen desde 1,2 a 2,5%. ¿No? Es decir, se han más que duplicado en los últimos 12 meses. Sí, están muy altos, ¿no? Están en su nivel más alto en los últimos 15 años. Sin embargo, si volteas a ver el long term, vas a ver que por lo menos de los últimos 20 están en su nivel promedio y de los últimos 30 también están en su nivel promedio, ¿no? Es decir, es una tasa real promedio. ¿No? Tienes el tema de cuánto interés se está gastando el americano promedio de su personal income, ¿no? Y la gráfica que, bueno, que okay, sí ha subido de 1,1% de su personal expenses a 2,2%, se ha duplicado en un año, pero pues está promedio, ¿no? Eso se está. En el 85 era casi el 3%, en el 2000 era casi el 3%. Realmente no está tan alto como para que sea un drag, ¿no? ¿Tienes cuántos intereses están pagando los corporativos no financieros? Y dice, pues están cerca de 211 billions, pero pues en 2019 estaban en 380, en 2008 estaban en 330. ¿No? Entonces, pues igual, no está tan alto. Entonces, tienes una serie de indicadores que si los ves respecto al último año, son escandalosos. Si los ves respecto a la última década, son escandalosos. Pero si amplías, ¿no? Y te vas a 20, 30 años, pues están normales. ¿No? Es ese regreso a la media de los últimos 30 años en donde dices... Pues, o sea, la tasa al 2% pues es normal, ¿no? La tasa de Treasuries al 5% pues es normal, ¿no? Se están pagando los intereses similares al promedio histórico. Entonces, se me hizo interesante el argumento porque pues es, o sea, caemos en este recency bias, ¿no? En donde, pues, sí, si volteamos a ver un año, pues sí, es un pinche escándalo. Pero pues en realidad, históricamente, pues no es. No es para tanto, ¿no? Que aquí no sé qué tanto juegue el tema de la teoría de las perspectivas, ¿no? En donde lo que importa es el origen y no, o sea, no, o sea, importa de dónde vienes, pues, ¿no? Entonces, si vienes realmente desde muy abajo, ¿no? O sea, no pagando intereses, tasas del cero, ¿no? Y de repente tan rápido se te van a las tasas al 5 y empieza a pagar intereses otra vez. Pues igual y sí puede llegar a tener un impacto, ¿no? Pero si volteamos a ver el histórico, pues la verdad es que estamos normal.
Pues sí. Sí. Sí.
Colabora, Francisco, estás muy callado.
Sí, colabora. Nada más dice, sí, ajá.
No, pues es que.
También puedes cambiar de tema, güey, si no te gusta hablar de las tasas.
No,
Porque no importan.
no. Porque no importan, ajá. No, yo creo que el análisis que presentó Luis está muy completo. Y creo que en ese sentido hay que ir tomando las cosas con calma y con perspectiva. Y hay que ir viendo cómo se van moviendo las cosas. Pero sí, yo coincido en términos generales con lo que comentó Luis.
Sí, a ver, igual en términos de intereses de la deuda de Estados Unidos, pues sí, están pagando ya cerca de un trillón de dólares en intereses, pero pues eso apenas es el 3% del PIB, ¿no? En el 91 estaba en el 5%. O sea, sí, si vemos a largo plazo, la verdad es que se está normalizando la situación, ¿no? O sea, ni siquiera estamos llegando a terrenos históricamente altos, ¿no? Es simplemente una normalización de los datos, ¿no? El problema, o sea, donde podría venir un problema, si es que vemos que puede venir un problema, es que la normalización ha sido demasiado rápida. Entonces, esta idea de que la gente se adapta, o sea, sí, sí se adapta, pero dado que ha sido muy rápido, no sé si su capacidad de adopción, de adaptación sea, o sea, sea tan rápida, pues. O sea, no, no.
Pues es que te adaptas o mueres. O
Sí,
sea,
ese es el
es
punto.
selección natural y por eso el capitalismo funciona.
Exacto, te adaptas o mueres, te adaptas o se rompe algo.
O sea, todo
Ajá.
está, pues sí, pero lo normal es que se rompan las cosas.
O sea, sí.
O sea, porque también tenemos este sesgo, de disponibilidad, donde creemos que lo siguiente malo que pase va a ser igual a la gran crisis financiera de 2008. No, no, o sea, quién sabe, pero puede ser de mil maneras, y así como, no, pues, en tiempos, en los 90, los intereses eran el 5% del PIB y las tasas han sido el 5%, pues las empresas truenan, los bancos dejan de prestar lana, pero pues llegan otros fondos con tasas más altas. Se me hace interesante la respuesta que la pregunta que Paco ha planteado en otros jams de o sea, ¿y ahora cuál va a ser el argumento para los que le echaban la culpa de todo al CIRP, al Zero Interest Rate Policy?
Pero están muy altas.
Subieron muy rápido.
Pero la verdad es que Jim Bianco lo hace muy bien. O sea, porque, o sea, él pues decía de el argumento de la velocidad y bla, bla, bla. El argumento de la velocidad, recordemos que es de Katie Woods originalmente. O sea, ya hasta Jim Bianco dijo, hey, no, o sea, las empresas no financieras no tienen bronca. O no están teniendo broncas ahorita.
Sí.
Entonces,
Sí,
no sé.
y pues lo de siempre, o sea, al final es más un ecosistema que otra cosa, o sea, y dentro de ese ecosistema pues hay diferentes actores con distintas cosas que pueden adaptar, distintas cosas que pueden mover, o sea, no es que no estén pasando cosas, es que esta idea de asumir que suben tasas, algo malo pasa, pues no es la tercera ley de Newton, cabrón. O sea, es mucho más complejo que eso, es más un ecosistema que algo que podamos reconstruir basado en teorías de física. Entonces, a ver, o sea, yo por lo que estoy viendo creo que la inflación va a ser un poco más persistente de lo que creíamos, pareciera, y en ese sentido pues va a haber otro tipo de ramificaciones, tanto políticas como económicas, pero vamos a ver cómo se va moviendo el resto. Yo sigo siendo muy optimista en general, pero al final es un sesgo. O sea, no. Te das cuenta de que no es un tema de tener información o no, es un tema de pues, la personalidad que trae cada quien y de cómo interpreta la misma información que vemos todos los días.
Pues sí. Pues sí. Pero bueno, hablando de inflación, no sé si vieron también en la semana, Argentina subió su tasa de interés de 118 a 133%. ¿No? Tú dices, hablando de tasas altas, lo que no termino de entender es, o sea, ¿cómo determinan la magnitud? Porque además la inflación está en 138. Entonces dije, o sea, ¿en qué momento dices, bueno, vamos a quedarnos por debajo de la tasa de inflación? Porque pues, o sea, ¿por qué no llevarla a 150? A 200. O sea, ¿qué se va a romper? O sea, ¿qué tienen miedo que se rompa? Pues ya está roto. O sea, ¿por qué de 118 a 133? ¿Por qué no? ¿Por qué no arriba de la inflación? ¿Por qué no adelantarse a...? No sé, no sé. Igual y Milei sí tiene razón y el Banco Central es... particularmente el de Argentina es el problema, el mal de todos sus... el mal que causa todos sus problemas.
No, pues ahí el tema es el tema de dominancia fiscal que trae Argentina. pero pues no.
Híjole, pero 133% de dominancia fiscal,
Pues
como
sí.
que uno no pensa, uno no pensaría que esas dos, que esos dos datos puedan ir en una misma frase, güey. No
No, es que
subimos más la
sí.
tasa arriba de 133 porque la dominancia fiscal. 130, ya están 133, por el amor de Dios.
No, pero es que es justo por la dominancia fiscal es que tu gasto es tan grande que te obliga al Banco Central a
Sí,
subir la tasa. Ajá.
a mantener tasas bajas, pero pues es que ya llegamos, hace
Pero es que
mucho tiempo salimos
son
del
bajas en
terreno de las...
términos reales.
Pues sí, ok.
Son 5 puntos porcentuales más bajas en términos reales.
Sí, eso sí.
Y de cualquier forma, el Banco Central es el que compra es el que compra los bonos. Entonces, pues, al final, ¿qué más da? Pero sí. Va a estar muy interesante cuando gane Milei. O sea, vamos a ver qué tanto. Qué tanto puede implementar, qué tanto lo deja a la calle. O sea, la clave en Argentina siempre es quién gana la provincia, porque está, o sea, al igual que México, que aquí tenemos la Ciudad de México y el Estado de México, allá tienen la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y en el conurbado de la provincia vive la mitad de la población del área, la mitad de la población del área metropolitana de Buenos Aires. E históricamente el que controla la provincia, que además es donde vive la gente con mayores necesidades y donde también se presentan los índices de delincuencia más grande, pues son los que tienen la gobernabilidad del país. Porque si empiezas a subir mucho los precios del gas o de la electricidad, de todo eso, el gobernador de la provincia cuando está en la oposición, no solo no impide las marchas, sino que las alicienta. Entonces, o la, o las, o los saqueos o todo eso. Entonces, por eso yo siempre he dicho que Argentina, la clave de la solución de Argentina está en que el país se separe para volverlo dos entidades gobernables. El campo, por un lado, que siga su propia dinámica, y la ciudad, por el otro lado, que le haga como pueda. Pero vamos a ver cómo queda la geografía política de la provincia de Buenos Aires. Si gana el peronismo, Milei no va a poder hacer nada. Los peronistas lo van a sabotear, como lo hacen siempre que pierden la presidencia. Si gana la provincia, Milei o los macristas, pues a lo mejor tiene una chance de gobernabilidad. Pero vamos a ver.
La fecha clave es 22 de octubre, es decir, en
Nueve
aquí está,
días.
9 días, ¿no? De este domingo que acaba de pasar, porque esto es el lunes, que sigue, ¿no?
Pero es la primera vuelta. O sea, para que no haya segunda vuelta, Milei tiene que ganar o con mayoría absoluta o por 30 puntos de
Ah,
ventaja.
claro, entonces, ¿qué fue la elección que sucedió hace poquito?
Fueron unas primarias. Es que el sistema argentino, el sistema electoral argentino es rarísimo porque en realidad tienes tres vueltas. La anterior, que fueron las primarias, en la que los partidos definen a sus candidatos, que a veces
Es
son
como
las.
la pre-campaña.
Es como son las primarias, o sea, es como lo que hacen los republicanos, los estadounidenses en el año que entra, pues Biden no va a haber porque pues no va a haber primarias, pero los republicanos sí tienen, es cuando los partidos escogen a su candidato.
Sí.
El tema, la particularidad de Argentina es que para empezar son obligatorias, todo el mundo tiene que, en Argentina es obligatorio votar, no es como aquí que
Aquí
puedes
se
votar o
supone
no.
también es
Que es
obligatorio,
entre
pero no.
comillas,
Ajá,
sí, porque aquí también es
pero
obligatorio, pero allá sí hay una multa que pues de
hay
facto no se puede.
consecuencias.
Ajá, hay una te multan, pero pues pinche multa y para como está el peso argentino.
Aquí también hay
Ajá.
consecuencias por no votar.
Siempre hay consecuencias por no votar, pero
No.
allá hay
Sí,
consecuencias
sí, sí.
legales por no votar.
O sea, al individuo que no, bueno, pues sí, es que aquí también, pero
Siempre hay consecuencias por no votar o por votar mal, que luego eso es otra. Que luego la gente vota con las tripas. Pero entonces lo que hubo hace un par de meses fueron las primarias para que los partidos definieran sus
los
candidatos.
candidatos.
Por lo general, cuando lo ves a nivel partido, las primarias y la primera ronda, lo que va a pasar ahora en octubre, quedan muy parecidas. Históricamente siempre han quedado muy parecidas. Excepto en la elección pasada, que la primaria la ganó Alberto y con Macri en segundo lugar, pero como todo mundo se dio cuenta de que otro gobierno peronista iba a ser una catástrofe, como eventualmente lo está haciendo, ahí Macri recortó 7 puntos entre la primaria y el día de la elección. O sea, históricamente primaria y primera vuelta quedan igual, excepto en la última. Y ahora la gran pregunta es si la última representó un cambio de paradigma y ahora que todo el mundo está viendo que Milei está loco y todo eso, si los macristas van a recortar o si estas elecciones van a ser un regreso a la norma histórica en la que todo queda prácticamente igual y se define en la segunda vuelta. Yo creo que va a ganar Milei. O sea, yo creo que yo lo veo muchas piernas, lo veo cada vez más fuerte. Evidentemente, este tipo de cosas, o sea, este tipo de cosas pues no ayudan, digo, le dan argumentos, ¿no? A todo
Sí,
lo que
claro.
dice.
Y por cierto, estaba viendo, yo no sabía que para votar en Argentina puedes votar desde los 16.
Sí.
Órale.
Sí.
Eso
Sí, creo.
está.
Eso
Eso
fue
está.
reforma de Néstor Kirchner. O sea, es el paso lógico. O sea, en Brasil también puedes votar a los 16 y la idea es, o sea, y no es mala idea. En países donde la gente, o sea, para empezar, no es mala idea por dos razones. O sea, el argumento es, la gente estudia hasta segundo de secundaria. La gente termina su educación hasta los 14 años. 14, 15 años, pues bueno, pues ya el año que entra ya que puedan votar. Esa es una, y la otra, pues es el paso lógico que es cuando tienes sistemas de transferencias tan extensivos como Argentina o Brasil, y que ahora con la cuarta transformación se están intentando crear aquí en México, pues ya tienes una clientela la cual sería
Sí,
absurdo
claro.
no ordeñar. Entonces, Brasil, Argentina es a los 16, yo creo que en México el siguiente gobierno igual y la cambian si alcanzan mayoría constitucional. Y yo creo que está bien también, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, la forma de contrapesar estructuralmente, o sea, porque estructuralmente los congresos van a ir envejeciendo, y la forma de ponerle un contrapeso a eso es haciendo que la gente vote cada vez más joven y que haya candidatos cada vez más jóvenes.
Seguro, el problema con eso es que el cerebro se termina de desarrollar hasta los 20, 20 y tantos años.
Pues sí,
Entonces.
pero pues unas por otras.
Híjole. 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 Está.
Pero bueno, sí, vamos a ver qué pasa en la primera vuelta, que es el siguiente domingo, y la segunda vuelta es hasta finales de noviembre, alrededor del 19. Milei tendría que ganar en esta ocasión por 50% más uno para que no vaya a segunda vuelta, supongo que funciona así.
Hay doble regla. O sea, es
Ajá.
50% más uno o una diferencia, que ahorita no me acuerdo, porque además es una regla complicada. Creo que es 30 puntos de diferencia y quedar arriba del 40 o algo así.
Okay.
Sea, hay dos opciones. Es segunda vuelta o 40, 30 puntos y 40, algo así. O sea, tendría que checarlo,
Okay.
pero no es forzoso que haya segunda vuelta. Y no es requisito que haya segunda vuelta.
Todo parece indicar que va a ganar, pero
Yo creo que va a ganar.
va a estar interesante. Sí, yo también. Digo, está,
Digo, a
sí,
ver,
puntos muy radicales, pero
conocemos poco, ¿no? O sea, no. O sea, porque, por ejemplo, aquí estoy viendo
sí,
las
conocemos
encuestas.
poco, pero pues están en el dominio de las pérdidas, güey. Entonces,
Tomas riesgo. Exacto.
cuando estás en el dominio de las pérdidas, tomas riesgo, güey.
Exacto.
Pero bueno, oigan, pues hablando de temas fiscales, el IRS estima que los americanos no pagaron 688 billions, o sea, miles de millones de impuestos en pues sí, de sus ingresos de 2021. Obviamente, pues van a lanzar auditorías, pero bueno, dicen que esto se debe a, pues en parte a que en algunas actividades, por ejemplo, en la gig economy, pues no o sea, la tienen muy fácil no reportar porque esa información no, pues no llega de forma automatizada al SAT, al IRS. Supuestamente eso va a cambiar en 2023 porque pues ya inclusive los que estén en la gig economy, Uber, aplicaciones, etcétera, ya el IRS va a recibir información de cuánto es lo que les está ingresando en sus cuentas de cheques, ¿no? Pero estos estimados, o sea, no tienen en cuenta las formas en que los americanos se basan en impuestos, como usando criptomonedas y sacando el dinero en paraísos fiscales, utilizando pues diversas estructuras, ¿no? Que pues yo creo que si se tomara en cuenta eso, pues el número sería todavía mucho más alto.
Pues
Pues sí.
y pues necesitan el dinero, güey. Entonces, igual y pueden empezar a aplicar el terrorismo fiscal como un país que conocemos nosotros. Pues es que con tanta deuda, pues por lo menos seguir ordeñando al taxpayer no está mal, güey.
A mí me parece curioso cómo la inteligencia artificial, que pues realmente existe desde hace mucho. O sea, puede elegir perfectamente qué anuncio mostrarte en cuando estás navegando para que las probabilidades de que le hagas clic se incrementen exponencialmente.
O
Y
sea,
el
cambiaste
IRS.
de tema así.
No, y el IRS no puede, y el IRS no puede saber,
Ah, ya.
sea, cuánto te llegó a tu cuenta de cheques porque trabajas en la gig economy. No sé, me parecen cosas curiosas.
Nada, sí pueden saber, pero pues no, o sea, no es un tema de costo-beneficio. O sea, ¿cuánto gana un güey de gig economy? O sea.
Sí, exacto.
O sea, para lo que le vas a sacar, te sale más barato
Te sale
dejarlo.
más, sí, te
Hacerte,
sale
güey.
más barato.
Que ese es el argumento que históricamente ha usado el SAT aquí en México para no fiscalizar informales. Que como son informales y ellos creen que ganan bien poquito dinero, pues no vale la pena fiscalizarlos porque pues no da el análisis costo-beneficio. Entonces,
Bueno, pues es que también o sea, depende de qué informales estás hablando, ¿no?
Ajá, sí, también.
Y te puede
Pero
pasar que el 90% de los informales de la del, ¿cómo se llama? Del mercado de, ay, ¿cómo se llama? De la central de abastos gana más que el
sí, que el
90% de los
sí,
formales de la economía, güey.
yo estoy de acuerdo con eso,
Bueno.
güey. Nada más estoy presentando el argumento que históricamente las autoridades hacendarias han dado. O sea, no estoy defendiéndolo, solo estoy presentando el argumento,
Pues es que
güey.
tienen razón, pero pues solo en parte.
Ajá, tienen razón para cierto segmento de la población,
Ajá.
pero hay otro para el que no tienen razón.
¿Para qué no? Ajá. Entonces la maestra de Paco domina el mundo otra vez.
Pero además el IRS tiene mucho más dientes que el SAT, ¿no? O sea, ahí sí, si te cachan evadiendo impuestos, creo que sí es, o sea, cárcel segura y te pudres en Alcatraz y,
No, la
¿no?
verdad es que no sé, pero para empezar, o sea, me acuerdo de la escena de En busca de la felicidad de Will Smith, que pues se encabrona, ¿no? Porque no había pagado sus impuestos y llega el SAT, se mete a su cuenta y los agarra.
Sí, yo no sé si eso lo hagan ahorita, güey.
No sé, la verdad es que no sé. A lo mejor Paco
Y
puede saber.
sí, tiene más dientes. Sí, tiene más dientes.
Sí, tiene más dientes y tiene más medios para de coerción para que pagues, güey. No, pero pues no sé. Yo siento que también es muy ineficiente. O sea, creo que más bien creo que su eficiencia radica en que tiene más dientes y la gente se asusta y es mucho más fácil que por ese tipo de coerción la gente pague. ¿No? Mientras que aquí en México, pues es así como, ay, sí, no pasa nada. Entonces, pues vamos a ver si logra recuperar eso. ¿Cuánto dijiste que era? Como menos de un trillón, ¿no?
Sí, 688 mil millones de dólares. Que con las auditorías esperan recuperar como el 10% de eso.
Pues mira, dado que el mes pasado la deuda pública de Estados Unidos incrementó en prácticamente el doble de lo que no recaudaron, güey. Pues no importa, güey. O sea, el mes pasado creo que subió cerca de un billón, ¿no? Y estas, o sea, no han recaudado 700 mil millones. Entonces, pues ¿para qué le sirve? Para solventar la deuda de el último mes, güey.
Sí.
Es que sí está caña, pero bueno. Qué más, muchachos?
Pues leí un artículo interesante, que no tiene nada que ver con los mercados, o a lo mejor lo tiene todo que ver en el Wall Street Journal, que donde pues se dieron cuenta, bueno, la gente cree que si come bien, si hace ejercicio, tiene amigos, etcétera, o sea, va a lograr vivir hasta los 100 años. Y pues ya se dieron cuenta que no, que no importa. O sea, que tus hábitos sí importan, pues hasta los 90 años, pero, o sea, ya si vives más allá, depende de tu genética, o sea, del azar. Entonces.
O sea, los que viven arriba de 90 años es ya están a la merced de la suerte.
Pues de su genética, o sea, ya el por qué pasaron de los 90 años está mayormente determinado por su genética, y pues ya los hábitos ya ni siquiera importan tanto. O sea, hay algo que sí le daban peso, que era si la gente era optimista o pesimista, ¿no? Y eso sí impactaba un poquito más, pero lo que, o sea, antes de eso, el factor más importante, pues es la genética. Entonces, que yo no querría vivir, bueno, no sé. Ah,
Depende
porque
de
también, o sea,
cómo.
tomaban en cuenta, o sea, gente de 100 años, pero pues que todavía estaba bien para tener 100 años de sus facultades mentales, ¿no?
O sea, depende de cómo. O sea, si a los 100 años ya tienes que depender de alguien para que te limpie cuando vas al baño, pues ya, yo creo que ya esto ya no está padre,
No.
güey. Entonces, o sea, si a los 100 años sigues siendo independiente y sigues teniendo cierto nivel de lucidez, no me molestaría vivir hasta los 100. Si a los 100 años eres un cuate que ya no se levanta de la cama vegetal, que depende de enfermeras, y, ya, güey, ya. Mátenme. Sí, man.
Pues sí, pues depende de cómo
Entonces.
llegues, cabrón.
Pero entonces los japoneses, o sea, mucho de la. ¿Es un tema genético la longevidad del japonés? Puede ser, no sé, quizá. O
Supongo, no soy genetista, solo leo
artículos
artículos
de
de genetistas, de donde supuestamente platicaron con genetistas, entonces no lo sé. bueno, muchachos, estamos muy desanimados. Llevamos dos jams desanimadones.
Sí, pues es que no pasa
Sí.
nada, güey, está muy aburrido todo, güey. Digo, se destruye dinero en el mercado de deuda, güey. O sea, ya, güey. Bueno, o sea, varias de las Magnificent Seven, Meta, Google, han hecho máximos de 52 semanas. Todavía no hacen máximos históricos, pero pues, han estado haciendo máximos. Nada interesante, güey. Pues ya que las siete magníficas estén haciendo máximos, pues, por algo son las siete magníficas, güey.
Sí, está bien que
Ya.
sigan creciendo. Yo creo que ya todo se va a ir componiendo poco a poco. O sea, no sé por qué hay tanto pesimismo. O sea, me tienen cansado con el pesimismo que veo todos los días en redes, en medios. O sea, creo que va a estar muy bien. desaparecer del mapa por 4 semanas.
Sí. Es que, o sea, a ver, güey, si te tiene
Uno
cansado
tiene
el
arte.
pesimismo de medios y redes,
Ajá.
la
O sea,
solución a
te
tu
tiene.
problema está muy fácil, Paco.
Sí.
Irte al país más pobre del mundo.
Ve a internet 1 hora y media al día,
Exacto. Porque son bien optimistas allá, güey.
güey. Pues por lo menos tienen, o sea, al final es un tema de perspectivas, güey. Es totalmente un tema de perspectivas.
Sí, digamos que su optimismo es más básico, güey. Digo, su
Ajá.
pesimismo es más básico, güey.
Exacto,
Es así de
exacto.
no tengo que comer. Eso le pasa a todo mundo, güey.
Hasta que se dan cuenta que no. Entonces ya sacan armas largas y cuchillos,
Exacto.
güey. Pero no, sí, yo creo que pues la economía iba a ir, la inflación va a ser más sticky de lo que pensábamos, las Magnificent Seven van a seguir arrasando, el
Si la
Russell
inflación es
2000.
más sticky, pero tienes crecimiento nominal, a nadie le va a importar.
Cares, ajá. El Russell 2000, pues sí, pero pues puro CFO mediocre ahí que no pudo acomodar su hoja de balance en los años de tasas bajas. O sea, porque hay empresas que se están haciendo ricas con las tasas altas, cabrón. O sea, pero eso se construyó. Eso fue algo que los CFOs de esas empresas conscientemente construyeron los últimos 20 años. El mundo, pues sí, va a haber cada vez más conflicto, pero pues cuando lo ves en el gran esquema de las cosas, pues Israel y Palestina, pues digo, tampoco va a haber mucho. Rusia-Ucrania, pues ya está priceado. África, pues no importa. Entonces, pues yo no entiendo por qué hay tanto pesimismo. O sea, ¿por qué?
Porque nadie va a comprar periódicos o nadie le va a dar retweets. Nadie va a comprar periódicos que digan todo está bien, todo está
Todo
mejor que
está.
ayer.
Exacto.
Pues sí.
Pero bueno, güey. O sea. Y además, güey, pues el pesimismo siempre suena inteligente, ¿no?
Sí.
Eso es cierto.
Eso es cierto.
Pero
Pues.
bueno, pero podemos leer artículos de gente que habla con genetistas.
De la guerra algo, ¿no? Algo que no sea políticamente incorrecto, porque pues de opinar luego se vuelve complicado. ¿Cómo creen que impacte?
Nah, no impacta nada. ¿Por qué va a impactar?
El precio del petróleo, quizá.
O sea, quizá el precio
Nah.
del petróleo, pero la verdad es que no sé.
No, pues si no venden, no, o sea, los otros países también tienen necesidades de ingreso. O sea,
Pues
dejar de vender
sí.
petróleo por los palestinos, pues digo, eso era muy heroico hace 50 años, pero ahorita, pues, o sea, al final de cuentas, Irán necesita ingreso, Arabia Saudita necesita ingreso, Rusia necesita ingreso, o sea, es. No vender petróleo es un lujo que se pueden dar los países que tienen posiciones fiscales razonables.
Después de la pandemia, pues no es ninguno.
No, pero si todo se deteriora en la misma dirección.
Pues sí.
Si todos se ponen feos al mismo tiempo, siguen siendo guapos.
Véase México, que no se deterioró cuando todos se pusieron feos, o se deterioró de una forma en la que no le importan a los mercados.
Eso es cierto. Eso es cierto, cierto. Sí,
Pero
no,
bueno.
no, no se ve que vaya a pasar gran cosa,
Sí,
en
no.
términos de mercados.
No, 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 no. Y pues como.
Y ahí concuerdo contigo, Paco, o sea, enferma la cantidad de pesimismo y negativismo y amarillismo de medios, ante este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, pues creo que es algo.
Y pues como
Pues sí.
dijo Yitzhak Rabin, el socialista judío, la paz tiene un problema muy importante, que es que la tienes que hacer con tu peor enemigo. Y cuando entendieron lo que estaba diciendo, Lo mataron de 3 plomazos 2 semanas después de esa frase.
Qué bonita historia, güey.
Sí, pero, por ejemplo, también algo que me pasó en la semana, fui a dar una plática de nearshoring a un evento, ¿no? Y ese mismo día, 2 horas antes, sale Hacienda, sale Llorio a decir de los temas fiscales de ¿cómo se llama? De que le iban a dar estímulos fiscales a empresas, ¿no? Entonces lo menciono en la plática y digo, no, pues a ver, esto es un avance interesante en el, ¿cómo se llama? En el camino, ¿no? O sea, te están tomando una buena oportunidad, pues podría ser la inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya termina mi panel, mi plática. Me bajo del escenario y se acerca una reportera de un periódico importante y preguntarme,
Ten
oye,
cuidado,
oye,
güey.
¿eso qué? ¿Eh?
Ten cuidado, güey.
Oye, oye, ¿y eso qué dijiste? ¿Cómo nos puede afectar? Así de, no, a ver, no, no es el enfoque. O sea, ¿por qué nos tiene que afectar? Es positivo, ¿no? O sea, pero es justamente lo que busca, ¿no? El enfoque amarillista, el enfoque de cómo nos puede afectar las buenas noticias. Pues no necesariamente nos pueden afectar, ¿no?
Y hubieras dicho, pues que no tengas chamba.
Se hace falta ecuanimidad. No hay
Pues sí.
ecuanimidad. Se murió, se perdió el arte de la ecuanimidad.
¿Por qué?
No sé. Es muy
Pues
bueno, es
como tú
muy
dices,
buena.
güey, las cosas cambian, ya todo se acomodará. Pero bueno, muchachos, recomendaciones. Van.
Yo traigo la serie de Arnold Schwarzenegger que sacó Netflix, que es la versión de Arnold sobre su propia vida, está muy buena. Son 3 capítulos de 1 hora cada uno por ahí. Muy, muy, muy buena serie. Encontré un disco de una directora de orquesta brasileña, María Schneider, que se llama Concert in the Garden, que está basado en el poema homónimo de Octavio Paz, Concierto en el Jardín. También muy bueno porque combina música de orquesta con ritmos brasileños. La verdad me gustó mucho. Obviamente el propio poema Concierto en el Jardín de Octavio Paz. Pincho Octavio Paz ya todo viejito escribiendo poemas eróticos. Señor ahí de 85 años, ah, mi llama, no sé, o sea, es así, ahora sí que señor, ya siéntense. Y pues al final acabó su legado en manos de sus enemigos históricos. Pero bueno, ese poema, Concierto en el Jardín, está muy bueno.
¿Alguna
No.
vez has escuchado la voz de Octavio Paz? Es horrible, güey.
¿En serio?
Horrible. Es pituda.
O sea, es antirrecomendación. O sea, no
Sí, sí, sí,
escuchen
sí.
la voz de.
Escuchen audios de Octavio. O sea, el gran poeta, el que ganó un Nobel por escribir poesía,
Sí. No,
resulta que.
sí que no los declamara, que los declame alguien más, güey.
No, 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 nunca, nunca
¿Alguna
nunca la he
vez,
oído.
por ahí hay una grabación de su grabadora de su casa, así ya ves, pues en los 90 tenías, cuando
Sí.
te llamaban, tenías tus grabadoras y dices, estás hablando a la casa de no sé qué más, dices, qué horrible, güey, qué horrible se escucha tu voz, güey.
Qué
Digo, a
triste.
ver, no es que mi voz sea muy bella, güey, pero sí, o sea, como que no cuadraba la persona con la voz,
Charros,
güey.
güey. Pues bueno, ajá. Y ya son las únicas tres. Empecé a leer también, digo, estoy leyendo una edición nueva de sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón. O sea, nueva para mí, porque la edición, ese libro lo publicaron en el 79 o algo así. Y pues bueno, siempre es bueno leer a Cicerón y leer a los grecolatinos. Entonces, pues también súmanle ahí a las recomendaciones.
También la voz de, si has escuchado alguna vez la voz de Julio Cortázar.
Sí, pero Cortázar sí es tenor.
Sí, pero es hipizape,
Sí.
entonces, tampoco ayuda, güey.
Otro que también tenía o sea, voz de manivela sin aceite es García Márquez.
Ah, sí.
Ah, sí. Sí. Al final los que mejor voz tenían eran Carlos Fuentes y Vargas Llosa, cabrón. Bueno, Vargas Llosa tampoco, ¿no?
No, pues X, ¿no?
Sí. Pero Carlos Fuentes sí era, o sea, como buen egresado de la Escuela de Derecho de la UNAM de los 1950,
Y era un buen orador.
que todavía les daban oratoria, exacto. Sí, sacaba la voz, la voz del tenor para putear políticos mexicanos cuando le convenía, ¿no?
Cuando era necesario.
Cuando le convenía, cuando le convenía. Cuando necesitaba cash.
¿Qué recomendaciones? Ya les había recomendado Yellowstone, les había recomendado 1883. Ahorita estoy viendo la otra que es 1923, que es pues una intermedia. Esa no me está gustando, fíjate.
No.
Esa está, ya está como muy novelada, muy, no sé. Creo que esa podrían evitársela.
Ya es la última, ¿no?
Entonces,
1923.
sí, aunque ayer vi que iban a sacar otro spin-off, 1944. O sea, el chiste, al parecer vamos a conocer a toda la pinche generación, güey, pero ese 1923 no me, fíjate que no. Y está bien rankeada, tiene buena calificación, pero no sé. No, le falta ese algo que sí tienen las otras dos.
Pues es que luego se
Pero
vuelven autorreferenciales, ¿no? O sea, se
sí.
vuelven homenajes de los directores y de los productores a sí mismo. Entonces,
Sí.
como que sí termina siendo un poco de hueva.
Sí. Entonces, a ver, digo, si la quieren ver, va a completar un poco la historia de la familia, pero no, particularmente no me está encantando. ¿Y qué más? He leído poco, a mi pesar. Entonces, no, ya no tengo nada más.
Pues bueno,
Walter, ¿algo?
nadie la ha visto porque apenas va a salir la temporada 7 de Rick y Morty.
Ah, ¿cuándo sale, eh?
El 15
¿El 15 de
de
octubre?
octubre, sí.
O sea, hoy, el lunes, pues.
Ajá, sí,
No, el
el lunes,
domingo.
ajá.
Ah, es
Ajá,
que
entonces ayer.
Ricky. Ajá, es exacto, ayer. No, no, Ricky Morty es top 5, güey.
Sí, definitivo. ¿Tú lo has visto, Paco, o no?
No, nunca la he visto. No, no. Yo veo pocas series en realidad. O sea, tiene que ser algo realmente.
Ricky
Pero
Morty,
veo poco. Ajá, ok.
güey. Ricky Morty. Es una gran serie, güey. Mejor que South Park.
Top 5, güey. Top 5. Los dos. Güey, nada compite contra Margaritaville.
Sí, tiene buenas.
Es el
Pero
de
bueno.
cómo toman la decisión la Fed, Paco,
Ajá, sí.
que le cortan la cabeza a una gallina y la avientan. La avientan en un círculo donde pues hay varios cuadrantes donde pues dice subir tasas, cortar tasas, bailout, entonces donde cae la gallina
Salvar
muerta.
empresas, exacto.
Pero bueno. Pues
Pues
bueno.
ya, muchachos, nos vemos, escuchamos al siguiente lunes.
Saludos.
Venga, bye.
Top Thrill 2 is like no other course. Two 420-foot vertical speedways, three launches.
All right, let's talk strategy.
Copy that, driver. Go for maximum acceleration off the start.
Measure that.
You've got a short straightaway to push from 0 to 74 on the first vertical speedway.
And what about the rollback?
Rollback will set you up for an explosive reverse climb 420 feet in the sky so you reach 0 G's in total weightlessness.
420 feet of straight-up speed. Let's get it.
Top Thrill 2, the world's tallest and fastest triple-launch strata coaster. Get your tickets at cedarpoint.com.
I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me.
Emerge as you.
Tremfya, guselkumab, is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue, as assessed by survey 1 week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection 6 times a year after 2 starter doses at week 0 and 4.
Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information, at Tremfya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food & Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available.